Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, son las 18 minutos de la mañana de este martes 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y Día Mundial del Arroz.
Luego está en Japón, que me hace una ilusión, Japón, qué ilusión, está tomado por saco, no voy a engañar, ¿eh? Pero para comer son flojos, comen un arroz, qué tristeza de arroz, qué arroz. Un arroz blanco. Mete unas almejas, mete unos vígaros ahí, mete unos bogavantes, mete costilla adobada, mete material en el arroz. Han dejado un arroz blanco para recibir azulejos, que es de una tristeza eso.
Bueno, pues el arroz es el segundo cereal más producido en el mundo, detrás del maíz y por delante del trigo. Además, es el cereal más importante en la alimentación humana y fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo. Existen cerca de 10.000 variedades de arroz. El país que más lo produce es China. En España fueron los árabes quienes nos lo trajeron en el siglo VIII a través del mercadeo con otras culturas. Y por si alguien tiene algún paquete de arroz desde hace un tiempecito y duda de si estará o no caducado, que sepa que este cereal bien conservado mantiene sus propiedades durante 25 años, a no ser, eso sí, que sea integral, que ahí el tiempo de conservación se reduce a 6 meses. El trabajo de 1.350 empleados de 635 empresas ha hecho posible que el Hospital Enfermera Isabel Zendal eche a andar hoy mismo, este martes. En menos de una hora se va a inaugurar este nuevo hospital que nace con vocación de convertirse en referencia en el tratamiento de epidemias y enfermedades contagiosas. Ahí estaremos los de las 10 del Buenos Días para contar en directo cómo transcurre esa inauguración y también nos vamos a contar quién fue Isabel Zendal. Lo vamos a hacer con ayuda de Antonio López Meriño, que es autor de un libro sobre la vida de esta enfermera muy poco reconocida, por lo menos hasta ahora. Estoy seguro que si tú vienes conmigo... Y todos nos sentimos más seguros si tenemos contratado un seguro. De hecho, el 95% de las familias españolas tiene por lo menos uno. Los más frecuentes son los del coche, por ser obligatorio, el del hogar y el de decesos. Pues bien, todos estos seguros van a subir a partir del 1 de enero, así que preparémonos para otro pellizco más al bolsillo. Va a ser uno de los temas que hoy vamos a tratar en el programa y además lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de estos, con Pilar González de Frutos, que es la presidenta de UNESPA, la asociación que engloba al 98% de las aseguradoras de este país. Y como cada martes abriremos consultorio laboral con Legalitas, Belén Almonacid nos convertirá en espectadores privilegiados de algún acontecimiento del pasado y en ecología de andar por casa. Atención, porque Miguel Aguado va a estar muy pendiente del acto en el que Ecovidrio va a dar a conocer a los galardonados en las distintas categorías de unos premios a los que este programa se ha presentado en la categoría de radio. De momento sabemos que estamos entre los 3 finalistas, así que con eso, bueno, pues ya de entrada estamos muy contentos, pero de cualquier forma cruzamos los dedos porque vamos a saber en directo lo que ha decidido el jurado. Y empezamos nuestra rueda de reconocimiento diario. Lo hacemos con las efemérides del día. Nieves Ortiz.
Nos vamos a 1955, cuando Rosa Parks inicia un boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama, cuando se niega a renunciar su asiento a un pasajero blanco. Dirigido por Martin Luther King, el boicot duró más de un año y resultó el fin de la segregación de los autobuses. Esto a menudo se considera como el evento que inició el movimiento de derechos civiles en todo el país y por tal acción fue encarcelada, acusada de haber perturbado el orden y multada con $14. Tenía entonces 42 años y hoy Rosa Parks es considerada todo un icono en la defensa de los derechos civiles.
Belén Almonacid, felicitemos.
Pues cumple los 65 años, pero desde luego que no está pensando en jubilarse. Estamos hablando de Verónica Forqué, nacía un 1 de diciembre de 1955, esa gran actriz española galardonada con 4 premios Goya y con un premio Max a la mejor interpretación femenina en este mismo año, en este 2020, por una obra, Las cosas que sé que son verdad, con la que está girando, a pesar de la pandemia, bueno, pues por la geografía española. Dice que le gusta lo de cumplir años, sobre todo porque se ha encontrado consigo misma y porque ha aprendido a dejar de ser políticamente correcta. Ahora que dice es un poquito mayor, se acuerda de lo que le decía hace ya unos años Carmen Maura, que es su ídolo. Le decía aquello de ¿sabes lo bueno de ser mayor? Pues que puedes decir y hacer lo que te dé la gana. Y es precisamente lo que está empezando a hacer nuestra Verónica Forqué, que recordamos está cumpliendo en el día de hoy 65 años. No es la única a la que vamos a felicitar, porque un 1 de diciembre de 1935 nacía Woody Allen. Al que estamos escuchando precisamente con su clarinete y su banda de jazz, con la que sigue haciendo giras a pesar de que hoy está cumpliendo, recordamos, 85 años. Lo hace también con una película que todavía está en la cartelera madrileña, por si os apetece ir a verla, Rifkin's Festival, una película ambientada en el Festival de Cine de San Sebastián, rodada obviamente en Donostia. A puntito que está ya Woody Allen de rodar su película número 50, algo que desde luego vivirá con especial emoción este hombre, que empezó publicando chistes en los periódicos cuando tan solo tenía 15 años, pero eso sí, ganando en aquel momento más dinero que sus dos padres juntos. A los 19 ya escribía guiones para programas de televisión como el show de Ed Sullivan, y bueno, pues a partir del año 1960 y hasta 1969, antes de dedicarse a lo del cine, resulta que fue un reconocido monologuista. Woody Allen cumpleaños, nosotros también le felicitamos.
El santoral es cosa de Clara Esteban.
Hoy en nuestro santoral nos encontramos con San Eloy, obispo de Noyon, orfebre y acuñador. Fue ministro de Hacienda en Francia en el siglo VII y es patrón de los joyeros y los herreros. Eloy es un nombre de origen latino que significa el elegido. Hay 18.457 Eloys en España, y también tenemos a Santa Cándida de Roma, que en realidad no es una auténtica santa, sino beata, pero es venerada como tal en Milazzo, Sicilia, donde se guardan sus reliquias. Cándida es un nombre de origen latino que quiere decir resplandeciente. Hay 10.705 Cándidas en España.
Carmen Martín Tejeda nos trae el refrán del día.
Ayer tuvimos un refrán de lunes un poquito negativo, así que hoy, para compensar, hemos elegido un refrán que nos anima a tener una actitud positiva y nos dice que el secreto para llegar a la felicidad es, sobre todo, aceptar que en esta vida, después de todo, hay momentos buenos y hay momentos malos. Y esto es así y no lo va a cambiar nadie. Y si lo asumimos, seremos mucho más felices. Dicho a la manera del refranero, buenos y malos martes los hay en todas partes. Vamos, que te pase lo que te pase, tampoco es para tanto.
Y nuestra unidad móvil ya está en algún punto de nuestra comunidad con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, en Valdebebas, donde se ultiman los preparativos para la inauguración del pabellón 2 de este nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal, que tiene ya 240 camas de hospitalización. Se ha construido además en un tiempo récord, 3 meses y 10 días, y será un hospital en el futuro modular de 3 pabellones. Cuenta con un sistema de identificación biométrica, renovación del aire, dobles puertas para garantizar la seguridad de los sanitarios, y tendrá más de 1.000 camas y 48 puestos de UCI. Se estima que haría falta en este primer momento para el pabellón 2 a 669 personas que trabajen aquí, y la incorporación, según ha manifestado el gobierno regional, se irá haciendo paulatinamente según las necesidades. De momento sabemos que hay 111 sanitarios que se han presentado como voluntarios, y durante esta inauguración también hay convocada aquí una protesta de médicos, de enfermeros, y vamos a escuchar también durante esa inauguración, por lo tanto, esas protestas que se van a realizar en la puerta. Es un centro logístico de 8.000 metros cuadrados y 12 metros de altura. Incluye además un edificio de usos múltiple donde se va a ubicar el centro coordinador del SUMA 112, el Laboratorio Regional de Salud Pública y el Centro de Coordinación de Crisis Sanitarias. Así que todo esto lo vamos a contar en las próximas horas aquí en Buenos Días, Madrid.
Y después de una intensa búsqueda hemos localizado a Sergio Martín Romo, lo hemos traído de vuelta, así que tenemos ratito de oyentes.
Y hoy queremos que nos cuenten nuestros oyentes cuándo han tenido que visitar de repente un baño. ¿En qué lugar te dio un apretón? ¿Había servicio cerca? ¿Qué hiciste? Y lo que es peor, después del momento no llego, no llego, no llego, ¿te diste cuenta que no había papel? ¿Cuándo sentiste la llamada y no era el momento? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Y encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, Carlos Sonorato.
No sé si has recibido la llamada, pero ¿sí? Vamos, están las redes incendiadas, ya te lo digo. La diseñadora venezolana Carolina Herrera ha incendiado las redes sociales con su mensaje de, textual, ¿eh?
Ah.
Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40.
Pues vaya.
Esto lo ha dicho textual.
Ah.
Y además pide que las de más de 30 no usen bikinis, vaqueros y minifaldas.
Bueno,
esta es la opinión de una diseñadora muy prestigiosa. Y nosotros preguntamos, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Carolina Herrera? ¿Sí o no? @buenosdiasOM, nuestro perfil en Twitter, ahí te lo encuentras arriba del todo y puedes votar.
Es anónimo, ya
sí.
Sabéis, no tenéis que retrataros.
Indoloro, no se paga, gratis.
Exacto, simplemente sí o no. ¿Estáis de acuerdo con esto que ha dicho esta señora que lleva el pelo bastante corto, por cierto?
Sí, lo lleva cortito ella, sí.
Su hija no, largo. Vale, dentro de un ratito viene Carlos y nos va contando cómo va la encuesta. Ya sabéis que podéis votar hasta la 1:10. Día como hoy, en 1978, los Doobie Brothers sacaban a la venta el álbum Minute by Minute, del que forma parte este temazo, What a Fool Believes.
Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En 2021, es decir, dentro de un mes, los seguros del coche, del hogar y de decesos van a subir del 6 al 8%. Claro, todo depende de que se apruebe o no el proyecto de ley de presupuestos generales, pero teniendo en cuenta que el gobierno cuenta en estos momentos con el número de votos en el Congreso suficientes, pues esta subida se va a producir sí o sí. ¿Y qué consecuencias va a tener? Bueno, pues que el 95% de familias españolas que tienen alguno o varios de estos seguros contratados van a ver cómo le repercute la subida en sus bolsillos. Bueno, tenemos con nosotros a Pilar González de Frutos, que es presidenta de UNESPA, que es la Asociación Empresarial del Seguro, que representa a cerca de 200 aseguradoras y reaseguradoras, que reúnen aproximadamente el 98% del volumen del negocio asegurador del mercado español. Es decir, que estamos hablando con la presidenta de prácticamente todas las aseguradoras del país. Señora González de Frutos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Cómo está?
Me imagino bastante preocupada, me imagino que igual que usted.
Pues sí, la verdad, porque el incremento del impuesto sobre las primas del seguro creo que no tiene más que efectos recaudatorios, cosa que no es de dejar atrás, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente, al final, termina por constituir una losa encima de aquella parte de los ciudadanos que se ocupan de asegurar sus bienes, sus responsabilidades, sus cosas. Y en ese sentido, pareciera que efectivamente por hacer las cosas bien terminas teniendo una carga fiscal adicional. El 95% de las familias españolas, como decía en la presentación Eli, tienen algún seguro contratado. Y nosotros hemos calificado esta reforma fiscal, la modificación de este impuesto, como regresiva, porque es precisamente a las familias con menor nivel de ingresos a las que más va a afectar, en la medida en que estas tienen los seguros que son imprescindibles. ¿Cuáles son los imprescindibles? Pues, desde luego, los obligatorios y los seguros del hogar. Y para niveles de renta pues más bajos, aquí hay una diferencia claramente desfavorable, porque para estas familias sí representa una carga importante.
Habla usted del impuesto de primas del seguro. Hay que decir a nuestros oyentes, señora González de Frutos, que es que los seguros no tienen IVA, tienen este otro impuesto, ¿no?
Exacto, exacto. Los seguros no tienen IVA, lo cual ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea. Y esto, bueno, no es ni bueno ni malo. Es una situación diferencial la que se produjo en el momento de la implantación del IVA. Al no soportar el IVA, tampoco las aseguradoras se pueden quitar el IVA que a su vez les aplica, por ejemplo, en la reparación de vehículos. Uh-huh. Y es, le soportan las compañías de seguros, pero en definitiva lo soportamos los asegurados, porque es así como funciona. El impuesto constituye un incremento adicional en el coste de la reparación de los vehículos, y la reparación de los vehículos se paga con las primas que pagamos todos los asegurados.
Claro, usted hablaba de seguros obligatorios, pero es que claro, todo el que tenga un coche tiene que tener un seguro del
pues
automóvil.
Mire, Eli, sí. 32 millones de vehículos circulando en este momento por el país. El 79% de las familias tiene al menos un vehículo.
Claro, luego está el seguro del hogar, que es verdad que uno lo puede contratar de una manera u otra, pero desde luego, si compras una casa con una hipoteca, que es lo habitual, se te obliga a tener un seguro del hogar.
Bueno, es una garantía adicional,
sí,
para el préstamo hipotecario, y en ese sentido, pues el préstamo hipotecario tiene una disminución, una ligera disminución en el precio, ¿no? En el tipo de interés que se le aplica. El 74% de las familias españolas tienen un seguro del hogar. Eso representa casi 18 millones de viviendas aseguradas en nuestro país. Pues 18 millones de viviendas que van a tener que soportar un incremento de este impuesto.
Y luego, si hablamos del tercer impuesto que subirá a partir del próximo mes de enero, estamos hablando del de decesos, que es verdad que cada vez hay más personas que hacen este seguro, porque hoy en día morirse no es barato y, por lo tanto, bueno, pues son muchos los que optan por ir pagando una pequeña cuota a lo largo de su vida para luego no dejar esa carga a sus familiares. ¿De qué porcentaje hablamos en este caso?
En este caso, en torno al 45% de las familias tienen un seguro de decesos. Seguros que, con carácter general, lo que amparan es al grupo familiar, con lo cual el número de personas aseguradas es probablemente un seguro que tiene una amplitud mayor que lo que representa ese 45% de las familias. Pero Eli, además de las familias, tampoco debemos olvidar el impacto que esto va a tener en otros sectores de la economía,
claro,
como
las
empresas, incluso las comunidades de propietarios, que tenemos orden de unas 850.000 comunidades de propietarios que tienen un seguro, claro, para las partes comunes de los edificios, y todos ellos van a tener esta repercusión.
Claro, usted hablaba de porcentajes, los que tienen automóvil, los que tienen del hogar, los que tienen de decesos, los que tienen las comunidades de vecinos, pero luego hay familias que tienen todos, quiero decir, que tienen estos tres seguros más el de la comunidad de vecinos. Ahí el hachazo al bolsillo va a ser muy importante.
Pues sí, mire, un ejemplo para que lo podamos ver con números muy claritos. Imagine un vehículo asegurado con un recibo anual de 500 euros.
Sí.
Para ese vehículo, el recibo del año siguiente ya serán 510.
Sí.
Si además tenemos una casa con una póliza que un seguro cuyo recibo también pagamos al año otros 500, pues serían 510. Ya tenemos 20
euros más.
Euros adicionales solo correspondientes a esta subida del impuesto sobre primas. Y así podemos ir, claro, dependiendo de cuál sea el número de contratos de seguro que cada familia tenga. No es infrecuente que haya al menos dos o incluso más, como señalaba.
Decía usted, señora González de Frutos, que esto va a tener un impacto negativo no solamente en el bolsillo del ciudadano, sino en otros sectores. Y uno de ellos, precisamente, es el de usted, porque seguro que va a impactar sobre el sector asegurador. Es decir, habrá menos personas o que se hagan un seguro o que se hagan varios seguros.
En la medida en que es un impuesto directamente repercutible, sí, pues efectivamente, cuando las rentas de las familias están sometidas a presión, y este es un momento en el que las rentas familiares lo están, naturalmente hay cierta tendencia a revisar la partida de gastos de la familia, ¿no? Sería aconsejable que precisamente por estar en una situación comprometida y de cierta inestabilidad es probablemente cuando más necesario es mantener la cobertura de los riesgos, ¿no? Proteger el patrimonio, claro, que tenemos en la medida en que las rentas del futuro pues tal vez no estén tan aseguradas, ¿no? No están tan seguras en este momento. Pero es cierto que finalmente si alguien estaba haciendo ya un gran esfuerzo por mantener sus pólizas en vigor, pues la subida del impuesto desde luego no ayuda a que ese esfuerzo permanezca.
Bueno, hay que recordar, y me va a permitir usted que lo haga, que la industria aseguradora representa un 5% del PIB, del Producto Interior Bruto, y que da empleo directo a más de 50.000 trabajadores y con la que colaboran pues casi 600.000 profesionales, que son personas que tienen familia, que dependen de su trabajo y que a su vez también tendrán seguros. Con lo cual, en fin, va a ser un sector que va a recibir este golpe, en fin, con dureza.
Pues la verdad es que sí, y además de una forma un tanto sorpresiva, en la medida en que la primera noticia de este incremento del impuesto sobre primas la tuvimos en la propia rueda de prensa del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley de presupuestos. No teníamos ninguna noticia previa, por tanto, tampoco hemos tenido ninguna posibilidad de hacer partícipe a los responsables políticos de cuáles serían los efectos colaterales que este incremento del impuesto sobre primas podría llegar a producir. Bueno, confiemos en que, dada la situación de apoyo mayoritario que en este momento existe a la ley de presupuestos, pues no me cabe duda de que finalmente se convertirá en una realidad, como decía. Esperemos que al menos sea considerado como el apoyo que desde el sector asegurador también se da a la estabilidad de las cuentas públicas.
Pues señora González de Frutos, no es por darles la mañana a nuestros oyentes, pero a esta subida del impuesto sobre las primas de seguro, luego hay que añadir la rebaja de los límites de aportación a los sistemas de previsión individuales, que baja de 8.000 a 2.000 euros. Es decir, que podremos aportar menos a ese fondito que muchos tenemos para asegurarnos una jubilación un poquito holgada.
Pues sí, así es. Pareciera que no hay en este momento por parte del gobierno una apuesta decidida por algo que yo en cambio considero que es imprescindible en este país, que es constituir una fuente importante de ahorro financiero finalista. Algo con lo que completar, como decía, las rentas en el momento en el que estemos jubilados. Mire, bajar a 2.000 euros es apostar muy poco por este instrumento, porque imagine una persona con 25 años que comienza a trabajar y que puede poner 2.000 euros al año, 40 años aportando. Sí. Le generaría un volumen total de 80.000 euros en el momento de su jubilación. Vamos a neutralizar los efectos de la capitalización y de la inflación, etcétera, ¿no? Bueno, con 80.000 euros, Eli, uno es bastante fácil pensar para cuánto da.
Hombre, o sea, teniendo en cuenta que además
para poco,
cuando se cobra llega Hacienda, cuidadito, porque
claro,
esto se te queda reducido, que al final dices, bueno, toda la vida ahorrando y al final me queda lo que me queda porque no me han dejado ahorrar más.
Exacto.
Eso es lo grave. No hemos hablado de los seguros de vida, porque no afecta directamente a los seguros de vida, aunque sí se aplica la subida si existen garantías complementarias. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué son las garantías complementarias?
Pues mire, a veces una póliza de seguro de vida puede tener una cobertura de un capital para caso de fallecimiento, pero si ese fallecimiento se produce por accidente, entonces el capital es mayor. Esta diferencia entre la primera cifra de capital y la segunda corresponde a una cobertura de accidentes, que es complementario al propio riesgo de fallecimiento que tendría la póliza de vida. No sé si he sido capaz de explicarlo
perfectamente, pero me acaba de sonar la caja registradora otra vez en el cerebro. Me ha hecho clink clink otra vez.
Es verdad que el precio de las coberturas de accidentes es relativamente corto, bajo, con lo cual ahí el impacto no es del calibre del que hemos comentado cuando hablábamos de los seguros más populares.
Bueno, la buena noticia, si es que hay alguna, es que esta subida no va a afectar ni a los seguros de asistencia sanitaria ni a los seguros de enfermedad. Ahí nos libramos.
Sí, nos libramos igual que nos libramos con el seguro de vida, propiamente dicho. Decisiones que formaron parte, decisiones estratégicas del impulso que en su momento se otorgó a este tipo de coberturas por parte de las administraciones públicas. Desde el principio, ambas áreas de negocio, tanto el seguro de salud como el seguro de vida, quedaron exentos del impuesto sobre primas. Y de momento ahí se han quedado, no ha habido modificación al respecto.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, que hay que hacer cuentas, porque a partir de enero, si salen adelante los presupuestos generales del Estado que van a salir, tendremos que pagar todos más por unos seguros que son básicos y esenciales, el del automóvil, el del hogar y el de decesos. En fin, Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, que es la asociación que representa a más aseguradoras y reaseguradoras de nuestro país, prácticamente a todas, al 98%. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes suerte y a ver si, en fin, no sé si a última hora alguien echa para atrás esta medida, aunque sospecho que no, porque esto va a representar una recaudación de 455 millones de euros más que van a parar a las arcas del Estado. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Una mala noticia más. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli. Muy buenos días.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues tenemos por delante 16 minutos que vamos a utilizar, yo creo que de manera muy productiva, abriendo nuestro consultorio laboral de los martes. Ya sabéis que un día a la semana acudimos a Legalitas para que nos ayuden a resolver todas esas dudas que tenéis y que tienen que ver con vuestro trabajo. Hoy nos acompaña Amparo Iglesias Bonora, que es abogada laboralista, evidentemente de Legalitas. Amparo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, buenos días a todos.
Bueno, aquí tengo un montón de consultas que nos han ido haciendo llegar los oyentes a lo largo de la semana, así que Si te parece, vamos a echarles una manita, ¿de acuerdo?
Perfecto, vamos allá.
Mira, Óscar nos dice, hola, he ido a alquilar un piso y me piden las últimas nóminas. El caso es que mi empresa no me las da. ¿Qué puedo hacer si no me las entregan? ¿Qué pasa si mi empresa no me da las nóminas? ¿Qué puedo hacer? Gracias y un saludo.
Bueno, decirle a nuestro oyente que como trabajador, por supuesto, tiene derecho a recibir las hojas de salario para ver cuánto le pagan, cuánto se ingresa en este caso de tributación a la agencia tributaria, cuánto cotiza, si todo es correcto. Por lo tanto, si el empresario no entrega las hojas de salarios, lo que puede hacer nuestro oyente es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El inspector, en este caso, lo que hará será requerir al empresario para que entregue esas nóminas y, por supuesto, le sancionará como consecuencia de este incumplimiento.
Bueno, pues ya lo sabe, Óscar. Hombre, parece bastante evidente, ¿no?, que todos tenemos derecho a un acceso a nuestras nóminas, porque si no, mal vamos. Bueno, Blanca nos dice, en unos meses voy a ser madre. ¿Cuántos días de permiso le corresponderán a mi madre, a la abuela del bebé cuando nazca? ¿Tiene derecho la abuela a cogerse días de baja?
Bueno, pues este tema es bastante complicado porque en principio el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que todos los trabajadores tenemos derecho a 2 días de permiso por hospitalización o intervención sin hospitalización que precise un reposo domiciliario, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Sí.
Podríamos derivar el tema del nacimiento de un nieto en el concepto de hospitalización. Sí que es cierto que originariamente en los tribunales venían negando este derecho, pero también es verdad que últimamente hay un cambio de criterio y que nos estamos encontrando con sentencias que reconocen a los familiares esos 2 días por esa hospitalización, no obligando, porque antes parecía que era necesario que hubiera, por ejemplo, una cesárea, que sí que se considera como intervención quirúrgica y no, pues en este caso, un parto sin cesárea. Pero ya hay sentencias que vienen reconociendo el derecho. Así que, en principio, yo le diría, aunque es luchable si hay discrepancias con la empresa, que podríamos acudir a esos dos días de permiso que establece la ley y luego, por supuesto, lo que siempre recordamos, acudir al estatuto de los al convenio colectivo,
sí,
porque es posible que mejore el estatuto de los trabajadores y que sí que se indique claramente que se tiene derecho a unos días de permiso por el nacimiento del nieto.
Muy bien, pues vamos con la pregunta que nos plantea Andrea. Nos dice, soy la única empleada de un herbolario, que es uno de los comercios que permiten la apertura. Mis jefas me han insinuado que van a abrir solo media jornada. ¿Cobraría el 100% de la nómina en el caso de que ellas decidan abrir en ese horario o eso sería aplicar un ERTE de reducción de jornada?
A ver, aquí caben dos opciones. La primera, que haya una reducción de jornada porque haya un acuerdo entre ambas partes, que la trabajadora, sin necesidad de que exista ningún ERTE, llegue a un acuerdo con la empresa, entienda la situación, bueno, lleguen a ese pacto y voluntariamente acuerden reducir la jornada de esta trabajadora. Evidentemente, cuando hay una reducción de jornada, se reduce proporcionalmente el salario.
Claro.
Por lo tanto, nuestra oyente va a verse afectada salarialmente por esa reducción. En este caso, lo que correspondería, si la empresa tiene causa para poder reducir esa jornada, hay menos clientes, hay problemas económicos, es que acudiera en este caso a una suspensión del contrato de trabajo de carácter temporal. Entonces, la trabajadora percibiría el salario de la parte de la jornada que realiza y de la parte que no realiza, pues lo cobraría. La prestación en este caso por desempleo. O sea, que lo correcto y para que no haya un perjuicio grave para ninguna de las partes es que si la empresa tiene causa acuda a esa posibilidad que le da la ley de reducir la jornada del trabajador o de suspender en este caso el contrato de trabajo con una reducción de jornada para que la trabajadora pudiera cobrar la prestación por desempleo y cuando la situación cambie la trabajadora volvería de nuevo a su jornada al 100% y evidentemente a cobrar su salario completo.
Bueno, pues lo primero, llegar a un acuerdo, ¿no? Con las dueñas de este establecimiento donde Andrea es la única empleada. Bueno, sí, ponerse un poquito de acuerdo y si no, a ver cómo consiguen compatibilizar esa media jornada con el otro pedacito que quedaría para el ERTE.
Así es.
Bueno, Raquel nos dice, hola, soy administrativa y trabajo en una oficina. Mis compañeros trabajan a puerta cerrada. Actualmente me encuentro de baja maternal y en una semana me incorporo a mi puesto de trabajo. He hablado con mi jefe y me ha dicho que coja el permiso de lactancia por la situación que estamos atravesando. Tengo miedo de que me despida una vez acabe mi permiso. ¿Sería legal ese despido? Gracias.
Lo primero, que la trabajadora puede acceder a ese permiso que la ley le reconoce si quiere, es algo voluntario.
Por o sea, que tanto, no se lo pueden imponer.
No, el empresario no nos puede imponer que accedamos a ese permiso por lactancia. De todas maneras, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pues sí que sería conveniente o yo se lo recomendaría a la trabajadora que accediera a este derecho, que pudiera estar con su niño para ver si las cosas un poco pues se van mejorando, ¿de acuerdo? Otra cosa que tiene que tener en cuenta, por el mero hecho de que termine nuestra baja de maternidad o que hayamos disfrutado de esos permisos de lactancia, no es causa de despido, evidentemente. Para que exista un despido, tiene que haber un motivo fundado en la ley. Por lo tanto, si realmente la empresa tiene causa para despedir, una causa objetiva, por ejemplo, técnica, organizativa, productiva o económica, evidentemente sí que podrá ser despedida. Pero si esa causa no existe, esa trabajadora está protegida hasta que su niño cumpla los 12 meses de edad. Cualquier tipo de despido que no tenga ninguna causa o que el empresario no acredite que esa causa existe va a ser un despido nulo.
Ya.
Van a tener que readmitir a la trabajadora pagándole los salarios de tramitación. Por lo tanto, si hay motivo, puede ser despedida y si no lo hay, esa trabajadora está protegida con la nulidad del despido.
Por lo tanto, Raquel, si no hacemos nada raro, podemos estar tranquila por lo menos un año, hasta que el niño cumpla los 12 meses. Bueno, David nos dice, tengo dos trabajos, uno a media jornada y otro de 6 horas semanales. En este último me quieren hacer un ERTE, pero un compañero me ha dicho que no pueden porque trabajo en otro sitio. Me han propuesto firmar la baja voluntaria, ya que si me despiden no me pueden volver a contratar en 3 años. ¿Es cierto todo esto?
Pues realmente, en este caso, aunque seamos pluriempleados, por supuesto que podemos ser afectados por un ERTE. Yo no le recomiendo al trabajador que acceda o que solicite una baja voluntaria. Ya. Por determinados motivos. Primero, porque cuando hay una baja voluntaria no hay derecho a cobrar prestación por desempleo.
Claro.
Segundo, no existe ninguna garantía, aunque él quiera hacerlo como favor para la empresa, no existe ninguna garantía de que luego vaya a ser contratado. Y la relación laboral con una baja voluntaria se extingue, no queda suspendida como en el caso del ERTE. Por lo tanto, mi recomendación en este caso es que se le incluya en el expediente de regulación de empleo, que es perfectamente posible, aunque seamos pluriempleados, y no le recomiendo bajo ningún concepto que presente una baja voluntaria porque sería una renuncia de sus derechos. Perdería antigüedad, perdería el derecho a cobrar prestación por desempleo. No hay garantías de que luego nos vayan a contratar. Por lo tanto...
¿Amparo?
Por lo tanto, perdón, que no escuchaba bien. Por lo tanto, no recomiendo al trabajador que cause una baja voluntaria, que sea incluido en el ERTE y que, bueno, es perfectamente posible en los casos de pluriempleo.
Bueno, vamos con Rubén, que nos dice: tengo un contrato indefinido de apoyo a emprendedores con un periodo de prueba de un año. ¿Cuáles son mis derechos si me despiden en el décimo mes de contrato?
Bueno, este tipo de contrato se aprobó, se creó en una época, bueno, pues complicada, en la anterior crisis económica por la que atravesó el país, y se en ello la esencia del contrato, la peculiaridad, es que tiene un periodo de prueba efectivamente de un año. ¿Qué ocurre durante ese periodo de prueba? Pues bueno, durante ese periodo de prueba ambas partes pueden extinguir el contrato de trabajo sin tener que preavisar, sin alegar causa alguna y sin indemnizarse una a la otra. Por lo tanto, si este trabajador tiene un contrato de apoyo a los emprendedores y se encuentra en el mes 10, el empresario puede extinguir la relación laboral por no superación del periodo de prueba sin tener que abonar ningún tipo de indemnización.
Bueno, y vamos con la última, Jorge, que nos dice: les escuché la semana pasada que no se pueden pagar las vacaciones que no se cogen, pero por culpa de la pandemia hemos tenido que teletrabajar, trabajo en el sector de la alimentación, hemos tenido mucho trabajo y no nos han dejado coger ni un día libre. Está a punto de acabar el año, ¿qué es lo que puedo hacer?
Bueno, primero hay que recordar que lo que establece la ley es que las vacaciones siempre deben disfrutarse. Únicamente con carácter excepcional, si el contrato termina, si se extingue la relación laboral antes de que nosotros hayamos podido disfrutar esas vacaciones, el empresario puede compensarlas y abonarlas, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero si no es así, las vacaciones tienen que disfrutarse. Y a fecha 31 de diciembre tenemos que tener el disfrute del año ya realizado, tenemos que tener nuestras vacaciones disfrutadas, porque si no las perderíamos. ¿Qué le tenemos que decir a este oyente? Que si el empresario no le quiere reconocer el periodo vacacional, tiene que solicitarlo por escrito y ante una negativa tiene que acudir a un procedimiento judicial que además es muy rápido, tiene carácter preferente y rápidamente hay vista y sentencia, siempre, Eli, teniendo en cuenta que la situación en la que nos encontramos es muy complicada y también estamos sufriendo muchos retrasos en los tribunales.
En este tipo de cuestiones, Amparo, ¿cabría una negociación? No sé si este empleado a lo mejor si negocia con sus jefes, tampoco nos dice el tamaño de la empresa, claro. Pero a lo mejor poder trasladar parte de esas vacaciones al año que viene, ¿eso sería posible, por ejemplo?
Por supuesto, siempre que podamos llegar a un acuerdo con la otra parte va a ser más beneficioso para no tener que someternos, no tener que acudir a un procedimiento judicial. Entonces, se puede pactar en este caso por escrito siempre, Eli, porque ya hemos dicho que si no se disfrutan a 31 de diciembre se pierden, por escrito que las vacaciones se disfrutarán en el ejercicio siguiente, en los meses siguientes, en un periodo concreto, siempre pactado por escrito se puede hacer. Porque si no hay acuerdo, Eli, la única opción sería acudir a este procedimiento judicial rápido y que fuera el juez quien determinara cuándo tenemos que disfrutar esas vacaciones.
Muy bien, o que nos las pagasen, en el caso también podría decir esto el juez, ¿o no?
No, solo se pueden pagar, como hemos dicho, si hay una imposibilidad porque el contrato termina. Pero si la relación laboral está viva, si está vigente, siempre deben disfrutarse.
Muy bien, pues ya sabemos un poquito más que hace un rato. Gracias a Amparo Iglesias Bonora, que es abogada laboralista de Legalitas y que una semana más ha querido echarnos una mano para resolver todas esas dudas que nos vais haciendo llegar y que podéis seguir haciéndonos llegar a lo largo de toda la semana, cualquier hora del día, a través de nuestro correo buenosdiasom@ondamadrid.es. Amparo, un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Un placer. Muchos ánimos, Eli.
Hasta la semana que viene. Y ahí tenemos nuestra encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hay días que ponemos temas, en fin, más duritos, sí. Otros un poco que podrían parecer más frívolos, aunque no lo son. Polémicos siempre.
Es polémico el tema de hoy, ¿eh?
¿Sí?
Porque yo lo estoy viendo por la participación. Bueno, hoy os proponíamos si estabais de acuerdo con lo que ha dicho Carolina Herrera, de eso de que solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40 años.
Pues bueno, sí. Esta señora que es diseñadora.
Es diseñadora. Sabe de belleza, desde luego.
Bueno, sabrá de lo suyo, claro que sí, pero de, no es peluquera. Bueno, bien, vale.
No, no.
Eso una. Y dos, lleva el pelo cortito.
Lleva
ella
el pelo
sí,
cortito.
O sea, que se supone que ella se autodenomina mujer con clase.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Años tiene también.
Tiene,
¿eh?
Tiene más de 40, seguro.
No, bueno.
Seguro, seguro. He estado mirando la Wikipedia, al menos sí.
Ah.
A ver, empezó la cosa 17% que sí, 83% que no. Pero se va suavizando, ¿eh? Ahora mismo actualizo, 27% sí está de acuerdo con Carolina Herrera, 73% no.
Bueno, habría que definir también qué es el pelo. Una cosa es llevar una melena tapándote el culo.
Sí.
Y otra es llevar una melenita, no sé, una cosa discreta. Digo yo,
sí,
no
sí, sí,
sé.
Sí.
Estoy empezando a preocuparme, seriamente. Gracias, Carlos. Llegan las noticias, enseguida volvemos.